Bienvenidos al podcast Autismo Feliz. Para vivir el autismo de manera feliz, es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad. Para eso, debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista. Aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo, logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias. En el podcast Autismo Feliz, te ayudamos de dos formas. Primero, abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla. Y segundo, te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, fonoaudióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos!
Quien tenga el poder del tiempo tiene el poder del cambio. ¿Y qué significa esto? Quien pase más tiempo con ese niño tiene la probabilidad de cambiar los comportamientos de ese niño. Porque significa que el tiempo de calidad es la clave para poder ayudar al niño a modificar los comportamientos, por sobre todo comportamientos más adaptativos frente a los desafíos que está aquí.
Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Autismo Feliz, un espacio en donde vamos a conversar y tratar diferentes temáticas relacionadas a todos los cuidadores o familias de personas dentro del espectro autista. Soy Romina Chávez y hoy vamos a hablar acerca de una temática muy importante con respecto a los cuidadores y es el manejo del estrés precisamente en cuidadores dentro de personas con el espectro autista. Sabemos que el cuidar a una persona con TEA puede ser algo enriquecedor, pero también muy desafiante. Entonces, por eso hoy día hemos invitado a un experto en el área, Cristóbal, que es un psicólogo clínico con amplia experiencia en todo el trabajo con las familias y también con cuidadores dentro del espectro. Y la idea es que en conjunto podamos desarrollar diferentes estrategias, ideas para el autocuidado y también cómo puede servir una red de apoyo y cómo podemos, si no tenemos una red de apoyo, también ir formando una. Ya, así que bienvenido Cristóbal, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Reina. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Muy bien, ¿no? Gracias a ti por estar aquí. Bueno, para comenzar nos gustaría que nos contaras un poquito acerca de tu experiencia también con el trabajo que has hecho con estas familias y que al mismo tiempo nos cuentes por qué tomaste la decisión de especializarte en esto.
Perfecto. Bueno, contarte que llevo 3 años especializándome en psicología en infancia. Gran parte de mi motivación ha sido justamente por un contexto más asociado a la vulneración. Toda mi experiencia profesional estaba focalizada en eso. Entonces, desde el contexto proteccional, he podido aprender de a poquito y especializar más aún más con respecto a las condiciones de neurodesarrollo de los niños, por sobre todo el espectro autismo. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en un programa judicial, como así también haciendo magíster y acá también trabajando en el centro cognitivo.
Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, me gustaría que comenzáramos esto un poquito hablando acerca del estrés, obviamente, pero el agotamiento cuando uno es cuidador de repente tiene como dos aspectos a desarrollar o dos fuentes, que es la parte emocional y también la parte física. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de eso, como qué es lo que tú crees que son como las principales fuentes de estrés que provocan esto en los cuidadores.
Perfecto. Mira, generalmente cuando atiendo a las familias, que como la misma pregunta que a veces nos traen en la consulta, siempre lo voy mirando de una parte ecológica, como parte individual, familiar y social. La parte individual tenemos que entender que el espectro autismo tiene dos elementos que ya hemos entendido, ¿cierto? Que es la parte de la comunicación, los desafíos que implican un niño y un adolescente, como así también los comportamientos más restringidos. Entonces, algo principal que sucede en los cuidadores y que he escuchado mucho es los desafíos que implica el cuidado y atención frente a estas necesidades que presentan los niños y adolescentes con espectro autismo. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Generalmente visualizamos los comportamientos cuando hay desregulación emocional, cuando hay conducta restringida, que al final llega a un punto donde los adultos, por sobre todo los papás, mamás, cuidadores, tienen que estar muy focalizados y muy pendientes de los comportamientos. Entonces esa tensión acumulativa y bastante focalizado en el cuidado es uno de los estresores principales que va básicamente desgastando el proceso cotidiano de las interacciones con los niños. Otro elemento, si vamos sumando un poquito más arriba, es a nivel familiar. O sea, yo creo que el hecho de las condiciones de neurodesarrollo implica también un desafío familiar, es decir, coordinarse con la red de apoyo que tenga esa mamá, papá y adulto, como lo había mencionado, generalmente también genera un gran complejidad. ¿En qué sentido? Porque generalmente los papás básicamente a veces, muchas veces a veces no tienen mucho conocimiento de lo que es el espectro autismo, o a veces hay un vacío frente a ese conocimiento que evidentemente es como esperable. Entonces, cuando pasa eso, a veces se desarrollan ciertos patrones vinculares que son un desafío para ellos. ¿En qué sentido? Que al final llega un punto donde a veces hay respuestas que un papá espera de un niño y que al final no es. Entonces, eso implica también un desgaste al final, es decir, ¿qué es lo que está pasando con mi hijo que yo no puedo entender? Entonces, cuando pasa eso, también hay un contexto familiar que se le dificulta como organizar un poco la experiencia de ese niño ni adolescente. Yo creo que algo también importante, que es el tema de cómo regular a mi hijo en ese contexto, cómo regular a este niño que tiene este espectro autismo. Entonces, considerando este desafío que implica en toda la familia que nosotros conocemos, que a veces no somos todos expertos sobre el que es el TEA, genera esto, o sea, genera cómo yo puedo regular. Entonces, hay muchas técnicas que a veces puede ser todo lo contrario, que te regula más, por ejemplo, el time out, que mejor dejarlo llorando solito hasta que se calme, o situaciones donde básicamente no perdemos el control y tendemos a tener una respuesta menos sencilla a lo que esperamos. Entonces, al final, eso genera un mayor quiebre en la regulación. Y si nos vamos a otro nivel, que es lo social, y es lo que va de la mano que le había comentado, es el tema del vacío del conocimiento. O sea, es esperable que los padres, madres y cuidadores implique el hecho de que no hay un conocimiento. O sea, que ahí estamos hablando de una cultura que al final requiere mayor sensibilidad en las condiciones de neurodesarrollo que existen en los niños y adolescentes. Estamos hablando de los colegios, estamos hablando de los contextos sociales como los consultorios, los CEFAM, estamos hablando de quizás la junta de vecinos, estamos hablando de todo lo que tenga que ver un poco el que abarca
en el entorno del niño.
Exacto. Entonces, de hecho hay muchos estudios científicos que señalan así, en la medida que a nivel social hay menor fuente de información asociada a la condición del neurodesarrollo, hay mayores probabilidades que las familias no logren comprender bien la necesidad de ese niño. Entonces, mayores probabilidades que exista un estrés y mayores probabilidades que existan mayores dificultades de saber qué hacer en su momento. Y si no se me escapa otro estresor es que también he identificado harto, es justamente el aislamiento social. A veces los adultos se sienten muy solos, muy solos con toda esta situación. Por sobre todo cuando estamos hablando de familia que no tiene los recursos para poder básicamente conectarse con centros especializados, con profesionales especializados, en el sentido de que le ayudan a orientar y comprender realmente cómo son las necesidades del neurodesarrollo de los niños que están en el espectro autismo y cómo abordarlo. Entonces, cuando pasa eso y sumativo a todos los factores, evidentemente hay un mayor riesgo y
estrés. Sí, no, mencionaste muchas cosas importantes. Primero, que es súper importante la psicoeducación, que sepamos qué es lo que mi hijo puede o no puede hacer y lo que está dentro o fuera del diagnóstico. Porque muchas veces ha pasado que o se van a los extremos los papás, o vulnero a mi hijo y todo lo justifico con su diagnóstico, no, es que él no puede porque tiene TEA. O pasa lo otro de que no consideramos las necesidades o la condición de mi hijo y decimos, no, si él puede. Él puede, y de repente a lo mejor hay en ese lugar o en ese espacio, en ese contexto, un estímulo muy estresor para mi hijo, o sea, que no va a tolerar en cuanto quizás a ruido, luminosidad, pero que no puede él controlar por su procesamiento, que es distinto. Entonces, están como estos dos extremos de papás de repente, y la idea de todos estos cuidados parentales es que ellos también puedan ir psicoeducándose, saber lo que mi hijo puede, lo que mi hijo no puede. Y por otro lado está esto también que mencionaste del contexto familiar. O sea, no en todas las familias es mi único hijo. Entonces, por ahí se empieza a dejar un poquito inconscientemente de lado a los otros hijos que no tienen diagnóstico y que en definitiva, tarde o temprano te va a pasar la cuenta. Exacto. O sea, después tu hijo quizás va a necesitar un psicólogo porque lo dejaste mucho de lado, o quizás se va a portar mal para llamar tu atención. Entonces, todo eso te va generando poco a poco un estrés, y también sumado a lo social. Claro, no voy a un cumpleaños, no voy a un baby shower porque mi hijo lo pasa mal, porque hay mucha gente, pero también tampoco lo trabajo con un especialista que me diga cómo ir haciendo el paso a paso. Quizás en el momento del cumpleaños feliz, que cantan, puedo pedirle que me retire a una sala con mi hijo, porque a una pieza, a una habitación, para que no sienta tan fuerte, porque la gente grita el cumpleaños feliz en vez de cantarlo. Entonces, como buscar esas cosas, quizás guiadas también por un profesional, me va a servir para que en algún momento él pueda llegar a sociabilizar y estar incluido en un espacio y no me tenga que yo restringir o yo distanciar porque no tengo red de apoyo. Lo mismo también que hablabas tú, o sea, de repente como que nos preocupamos mucho de qué necesita mi hijo y no lo que necesito yo. Entonces, al no tener eso, por ejemplo, no sé, una salida mensual, quizás de pareja, en donde tú mencionabas, no tienen red de apoyo por este aislamiento social que se provoca, que no puedo darme tiempo para mí. O me siento culpable por tomarme un tiempo para mí si mi hijo tiene cierta condición. Entonces, eso es como lo que yo creo que hay que ir como sacando este estigma, y esta es la idea de este capítulo, de que ellos también se reconozcan como personas que tienen necesidades y se puedan dar el espacio y el tiempo que requieren.
Sí, porque ahí, de hecho, Romina, profundizaste todos los puntos que te había comentado, así que es genial, o sea, porque la diversidad de los factores estresores es gigante, o sea, como es como difícil controlar y conocer un poco los factores, pero lo que tú comentaste, por sobre todo las familias, es algo clave para comprender la necesidad de los niños y adolescentes que tengan el espectro autismo.
Ya, espérame que voy a cambiar la hoja. Eso lo cortamos. Bueno, entonces, con respecto a lo mismo, de que estábamos hablando de que no solamente irrumpe en el cuidador, sino que en toda la dinámica familiar, ¿qué es lo que tú consideras que es lo como más afectado dentro de una dinámica familiar cuando hay un paciente, o sea, hay un niño o niña o adolescente o adulto, que también puede pasar que sea el papá quien tiene TEA, en la dinámica familiar? ¿Cómo afecta esto a la dinámica familiar?
Okay. Bueno, hay muchas maneras que el estrés en los adultos afecta a la dinámica familiar, quiero decir. Principalmente, una de las cosas que tú habías profundizado mucho es que cuando los adultos se sienten muy solos, justamente por el hecho de no saber qué hacer en esos momentos, de cuando hay desregulaciones en mis hijos, cuando pasa esto de que estoy enfrente a cosas que no estoy comprendiendo muy bien del niño que estoy visualizando, siempre vamos a acudir a un adulto, porque generalmente, y esto es entre paréntesis, siempre somos personas como sociales, porque siempre vamos a recurrir a alguien para buscar apoyo. Entonces, ¿dónde sucede el conflicto familiar? Por ejemplo, si soy una mamá, un papá o un adulto donde no sé qué hacer, entonces siempre voy a recurrir a la persona que estoy pensando para buscar ayuda. Entonces puede ser mi esposo, mi marido, o otras figuras familiares sean esenciales.
Claro, de repente viven también con sus mamás, entonces el niño vive con la mamá y la abuela.
Como te decía, como una diversidad, y trato de organizar bien las dinámicas, pero generalmente lo que sucede es esto, o sea, ¿qué pasa cuando los papás están separados y la comunicación está quebrada? ¿Qué pasa que cuando le estoy hablando esto a un familiar para que me ayude, no comprende muy bien el mensaje que le estoy dando? Entonces, al final, lo que va sucediendo en la dinámica familiar es que se va generando una esfera donde realmente me estoy sintiendo solo y que a su vez también no estoy recibiendo apoyo de las otras personas. ¿Ya? Ojo, es importante señalar que esto no sucede en todas las familias, sino que en el contexto que puede suceder es que a veces nos sentimos solos por eso, porque al final alrededor donde tenemos toda nuestra red de apoyo, al parecer no son del todo un apoyo que necesitamos en su momento.
Y es una generalidad también, porque por ahí puede ser que los papás no estén separados, que vivan juntos, pero que igual toda la carga se la lleve la mamá o toda la carga se la lleve el papá. O sea, por más que una persona esté ahí, no quiere decir que te esté dando apoyo.
Sí, sí, justamente. Entonces, desde la parte psicológica, ¿qué sucede? Cuando una mamá y un papá está estresado, hay mayores probabilidades que se desencadene respuestas reactivas frente al estrés. ¿Qué significa esto? Que básicamente hay una mayor probabilidad de que existan discusiones, mayor probabilidad de que existan diferencias de opinión y una mayor probabilidad de que exista un contexto de conflicto familiar. Entonces, hay un estudio que me interesa mucho, que creo que lo hicieron acá en Chile, que justamente las familias, cuando hay indicadores de estrés, justamente el contexto de la crianza, uno de los factores predeterminantes cuando se aumenta ese estrés es que cuando ese adulto, o la mamá o el papá que está acompañado por la familiar que lo acompaña, básicamente es otro estresor más. ¿Me entiendes? Es lo que habías comentado. O sea, puede ser el padre separado que se cuestione, o padres juntos que también se cuestione, o que la mamá se lleve la carga por sí sola, el papá se lleve la carga, o otros cuidadores. Entonces, lo que es importante entender acá es que la dinámica familiar, cuando se empieza a hacer tensa, es cuando la acumulación de estrés en un cuidador se va aumentando. Y eso va generando mayores prevalencias de que existan mayores conflictos familiares.
Claro, y ese mismo estrés acumulado de repente puede sacarse de forma explosiva. Ese es el problema, que puede haber quizás agresión, o que puede haber crisis de angustia, o que pueda desencadenar en definitiva algo peor por no tratarlo o mediarlo o no tomar medidas previamente. Porque claro, de repente también pasa que no sabemos distribuir las tareas. Entonces me siento capaz, puedo hacerlo, no me gusta como quizás mi pareja lo hace. Entonces todas esas cosas, al final la carga mental, la carga física, todo va a la misma persona. Entonces eso es como más complicado. Y claro, es claro por todo lo que nos comenta que es clave poder tener un autocuidado para un cuidador de una persona con TEA. Entonces, ¿qué estrategias tú podrías darles como para que ellos pudieran aplicar en el día a día a una persona que nos está escuchando para poder tener un autocuidado?
Bueno, hay muchas estrategias, pero es importante entender primero cómo funciona el estrés en los adultos. O sea, por sobre todo en todo el desarrollo humano. Generalmente, primero es comprender que el estrés es un elemento o es una función que nosotros tenemos como evolución, como humanos, para poder estar alerta a cualquier estímulo o situación que nos van pasando en la vida cotidiana. Por ejemplo, si queremos cruzar, tenemos que estar bajo estrés normal para poder estar pendiente si viene un auto, si cuando nos den verde para cruzar. Entonces, ese es un estrés como normal. Entonces, cuando empieza a ser un estrés donde nos está afectando, es cuando va aumentando la escala de que es negativo, que es un estrés que nos está generando un impacto. Entonces, hay un estudio, de hecho, que hizo en Colombia en 2023, que señalan que el estrés, cuando es negativo o tóxico, es porque se va acumulando en el tiempo. Generalmente, cuando me refiero a acumulando, es que cuando los adultos van dejando o van obviando, evitando estas situaciones que le van pasando en el día a día. Por ejemplo, estrés en el trabajo, estrés familiar, situaciones conflictivas en la casa, desafíos, lo que implica la crianza, tanto con mi hijo que tenga espectro autismo, como así también otro hijo que pueda tener. Y por sobre todo, que es lo más importante, la historia que hay detrás. Entonces, con la historia que hay detrás se refiere que también ese adulto tiene una historia. También ese adulto le pasa algo cuando ve a un niño, una niña o adolescente llorar. Entonces, es una dimensionalidad enorme para poder organizar un poco qué es lo que le está pasando a ese adulto. Entonces, cuando comprendemos ese punto de vista, lo que le está pasando a ese adulto, es ahí donde entendemos cuál es la estrategia que mejor le puede funcionar a la persona que estamos viendo. Por ejemplo, siempre las intervenciones psicológicas las vamos a ir visualizando de esta manera, porque principalmente tenemos que conocer esta historia, tenemos que conocer esta realidad del adulto. Entonces, la primera capa, que yo creo que la han escuchado en toda parte, es el autocuidado de forma propia, es decir, de la autonomía del propio adulto. Es decir, tener tiempo para sí mismo, tener un tiempo de calidad, tener hábitos para poder mejorar ciertas rutinas, por ejemplo, la calidad del sueño, el hábito de la alimenticia, el ejercicio físico, o espacio también de autocuidado que se refiere como tener tiempo para mí. Por ejemplo, ir a comprar o hacer cosas, ver una película. Son cosas que al final...
son pequeñas, pero que te sanan.
Que son clave, justamente.
Y que claro, también pueden partir de menos a más. No quiere decir que de un momento a otro, de un día a otro, vas a hacer todo lo que no hiciste durante mucho tiempo, sino que quizás empezar quizás con media hora, ya sea de sueño, de gimnasio, de lo que sea, y ir aumentando en medida de que lo que se pueda también.
Exacto. Entonces, como tú lo dijiste, la medida que se va sumando estos hábitos o esta estrategia, claro, se espera que vaya bajando de a poco el estrés en los adultos, y por sobre todo también que es un elemento principal, que son los ejercicios de respiración, también que es un elemento que la evidencia también ha demostrado muy efectiva para bajar los niveles de estrés en los adultos. Ahora, ¿qué pasa si esto no nos funciona? ¿Qué pasa de que no está escuchando una mamá, un papá y dice, oye, pero Cristian, no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo para estas cosas, yo tengo que trabajar, después de trabajar tengo que hacer las cosas para el otro día, entonces no tengo tiempo para esas cosas, ¿qué hago? Lo primero que yo le diría, entonces, bajar un capita más abajo, que significa es reconocer la ayuda, o sea, reconocer que necesito ayuda. Entonces,
ahí estamos hablando. Eso que te decía yo de que yo puedo, lo otro lo haría mal, quizás yo lo conozco, yo puedo hacerlo, y no dar espacio a que se conecte con otra persona también.
Exacto. Entonces, como tú lo dijiste, ese nivel es súper esencial porque es la etapa donde ya empezamos a entender que sí hay necesidades, que al parecer estas estrategias superficiales que acabamos de llenar no les puede resultar del todo adecuado. Entonces acá estamos hablando ya de aspectos más emocionales, aspectos más profundos, que algo no está sucediendo en ese momento a nivel emocional, en sentido con mi hijo, conmigo mismo. Entonces tenemos que pensar que el adulto tiene una cantidad de factores estresores que a veces, como te decía, es como difícil de mencionar en una palabra. Entonces, entender eso, ya podemos empezar con la otra patita, que es validar la emoción. O sea, es importante que un espacio psicológico lo valide, y eso es clave. Entonces, el hecho de que los padres y madres o cuidadores se puedan sentir escuchados es el ejercicio básico de la validación emocional. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, no necesariamente se refiere que aunque el papá o la mamá diga, ¿sabes que me siento así?, a otra persona, sino que él se sienta escuchado, que es muy diferente que te sientas oído. Que te puedan ver, que te puedan oír sin sentirse juzgado. Entonces, y esa palabra que al final es lo que conlleva bajar los niveles de ansiedad, de estrés, decir, yo te parece ser que no lo estoy haciendo tan mal. Porque al final la culpa que llevan o los sentimientos de angustia que generan todas las historias que han llevado con la crianza, con las situaciones que pasan en su familia, es un costo adicional. Así que,
claro, es como la carga de repente cuando han visto errores en su crianza, yo no quiero cometer estos errores con mi hijo, yo quiero tener tiempo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero así como inconscientemente se van sobrecargando y no se dan cuenta que, o sea, mientras ellos lo hagan mejor, lo mejor de lo que puedan, que entreguen lo mejor de lo que puedan, pero sin esclavizarse, porque también pasa que se olvidan de sí mismos tratando de ver qué es lo que quieren los demás, priorizando lo que quieren los demás, y esta sobrecarga, como decías tú, es como una olla a presión.
Exacto, le dijiste perfecto.
Entonces, nos pasa después obviamente la cuenta, y claro, o sea, el primer paso para eso es como decías tú, o sea, sentirme escuchado y tener conocimiento y entender que todos necesitamos ayuda, ya sea para conversar o para que vean a nuestro hijo un ratito, para que se puedan vincular, pero el poder reconocer que necesitamos ayuda, yo creo que es algo que todos tenemos, así como, no, yo puedo solo.
Sí, perfecto.
Pero el poder reconocerlo para mi propio cuidado es como algo que debemos trabajar como en el día a día para poder, en definitiva, no sobrecargarnos y no llegar al estrés.
Exacto. De hecho, dijiste algo muy importante, esto de mi propia carga emocional, que en psicología también le decimos la transgeneracionalidad, que básicamente es un concepto que se refiere que el propio adulto también tiene una historia detrás, tiene su propio niño,
exacto,
que puede ser un niño herido. Entonces, al final, es una historia. Entonces, eso es lo magnífico de las terapias, que al final nos vamos dando cuenta que al parecer pasa algo cada vez que vemos a ese papá cuando va hablando sobre su hijo.
Y estas terapias también es autocuidado, porque en definitiva un especialista me va ayudando o me va guiando a descubrir estas instancias donde necesito ayuda, donde necesito ser escuchado. Y como decías tú, o sea, ser oído es diferente a ser escuchado. O sea, que tu pareja llegue y te diga cómo te fue hoy día para que le respondáis bien o mal, es diferente si viene y te dice qué hiciste hoy.
Claro.
Para entablar una conversación un poco más larga, para poder tener un feedback y ahí efectivamente sentirte escuchado.
Exacto, yo creo que eso es lo magnífico. Y de hecho, agregando lo que tú estás contando, muchos padres vienen con la disposición de tener más conocimiento igual sobre su hijo, todo eso. O sea, esto es lo que pasa mucho, y de hecho me llegan muchos papás que me dicen, yo sé mucho del TEA, sé mucho del TDAH también, que también es muy nombrado, pero aún así no puedo entender a mi hijo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y es lo que estamos hablando. Porque evidentemente, cuando estás en una situación de estrés, lo que busca es solución. Eso es lo que hace tu cabecita, por adelante. Busca solución, solución, solución.
A la vez te bloqueo, ¿no?
Claro, pero Lo que sucede básicamente es que tus emociones como adulto están tan intensas que básicamente el hecho de llevarlo a la práctica te resulta difícil, porque lo práctico sí o sí va a implicar disponer algo emocional tuyo. Entonces, nuevamente volvemos al tema. O sea, en la medida que el adulto se sienta más estresado, en la medida que el adulto tenga un estrés parental mucho mayor, va a ser muy complejo llevar a la práctica esa herramienta que está adquiriendo. Entonces, una cosa es conocimiento y otra cosa es llevar a la práctica, y la práctica implica que tiene una disposición emocional distinta.
Y eso también va muy de la mano a lo que tú dijiste, o sea, cuando uno en terapia hace un estudio propio a nivel emocional, no todas las personas necesitan lo mismo, y un niño con TEA tampoco. O sea, no por compartir un diagnóstico, dos niños con TEA pueden ser completamente diferentes, tener necesidades diferentes y habilidades también diferentes. Entonces, por eso es importante también la guía de un profesional que vaya a tu caso de manera individual y que te ayude en base a las necesidades de tu hijo y a tus propias necesidades. No es como una receta mágica que podemos encontrar en internet o en biografía, porque cada niño es particular.
Exacto, como tú lo dijiste. Sí, por ejemplo, no sé, me ha pasado, hay mamás que le funcionan mucho o papás que le funciona mucho el ejercicio de respiración, por ejemplo, a un niño de 7 años, 8 años. Pero un papá y mamá con los mismos quizás indicadores o mismos similares a Yago, no les funciona. Entonces, porque es muy diferente. Sí, cada historia es individual.
Oye, volviendo un poquito, retomando con lo que tú decías de esto de aceptar que necesito ayuda, está muy relacionado a lo que hablamos de las redes de apoyo. Entonces, ¿cómo una persona, o sea, cuál es la importancia de la red de apoyo? Y de la mano también de eso es, si yo no tengo red de apoyo, ¿cómo puedo empezar a formar una red de apoyo? Si ya desde ahora tomo la decisión de autocuidarme.
Claro, claro. La red de apoyo es fundamental por muchos sentidos, principalmente porque no voy a sentir, o sea, no me siento sola con la compañía de alguien, es lo principal, no me siento sola frente a un problema que, o un desafío que estoy afrontando actualmente, o sea, en todos los sentidos, no solamente en un contexto de que estamos hablando acá de condiciones de neurosteria, en todos los sentidos, o sea, cuando estoy enfermito o estoy enferma, voy a necesitar de alguien, o sea, es una filosofía muy hermosa que hemos aprendido de mucho tiempo. Nosotros somos seres humanos que ha evolucionado gracias a un otro. Nosotros no hemos desarrollado solos, entonces sí o sí vamos a necesitar de un otro para poder apoyar. Por eso es importante la red de apoyo. Entonces, partiendo de esa base, la red de apoyo puede funcionar por un punto de vista de acompañamiento emocional, cuando estamos hablando de que hay figuras, miembros familiares que me están ayudando mucho a poder sobrellevar este dolor que quizá me causa los desafíos que implica la crianza de mi hijo. Por otro lado, algo importante también es cuando no tengo tiempo o no tengo este espacio para poder ser accesible a las prestaciones que requiere mi hijo, por ejemplo el tema escolar, el tema de salud. Entonces esta red de apoyo funciona para acompañar, pero también para básicamente de ayudar al adulto a poder ser gestionado ciertos elementos. Y otro elemento importante es que es la crianza. De hecho, hay muchos estudios que también señalan que la crianza generalmente siempre es en comunidad. O sea, la crianza no solamente también es con los padres, sino también los niños se van desarrollando con otro adulto, y eso es esencial. Entonces, por eso es tan fundamental hablar de redes de apoyo, porque es un factor protector para el desarrollo de un grupo familiar, por sobre todo cuando estamos hablando de un niño o niño adolescente con condiciones de neurodesarrollo. Ahora, ¿qué pasa cuando una mamá y un papá o un adulto no tienen redes de apoyo? Entonces, acá estamos hablando de que no estamos solos. Hay un grupo de muchos profesionales que están atrás apoyando a los grupos familiares. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar esto? Hay muchas redes que están asociadas, por ejemplo, a voluntariados, que son organizaciones sin fines de lucro que permiten el apoyo a la familia con la psicoeducación, talleres de participación activa, y esto lo pueden encontrar en las juntas de vecinos, que generalmente siempre lo van ofreciendo. Algo importante que son los CEFAM, son los Centros de Salud Familiar, que también integran talleres de psicoeducación o talleres de participación de los adultos, que es muy importante. Entonces, ¿por qué estoy nombrando esto? Porque al final son las instancias importantes donde uno va construyendo las redes de apoyo. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué pasa si no tengo red de apoyo? Es cuando tengo que participar de esta instancia para poder construir alianzas, construir relaciones con otras personas. Entonces, si me preguntaran los papás, ya Cristóbal, entiendo todo lo que me estás diciendo, pero ¿qué sucede si no tengo tiempo para eso? Entonces, acá es la clave que es importante, o sea, estos centros o estos espacios de ayuda que básicamente las familias a veces dan, no necesariamente es la presencialidad que requieren, sino es que es también la conectividad con esa comunidad. ¿Entienden? La conexión no solamente tiene que ver con lo presencial, sino también con lo remoto, con el interés de poder estar en llamadas telefónicas, y en algún momento va a tener que construir esta alianza. Entonces, la filosofía de todas las cosas que le estoy comentando es justamente es la actitud de buscar estos espacios para construir relaciones de apoyo, justamente en esta instancia.
Pensando, o sea, es tomar decisiones, así como dijimos, es necesito ayuda, también ahora necesito informarme, necesito capacitarme. Es como el primero reconocer la necesidad que tenemos como cuidadores de poder buscar este apoyo y también ser flexibles en el apoyo que recibimos. O sea, de repente no podemos de manera presencial, pero tenemos de manera virtual, o de repente también a lo mejor se la vamos a dejar a mi mamá que, no sé, mi hijo, yo no le doy ciertas cosas y ahí le dan y no le respetan como su crianza o lo que sea. Entonces, también son cosas manejables, conversables, en que uno tampoco puede tener el control de todo en su vida, y eso hay que también aprender a soltar un poco. Claro. Porque si estás pidiendo y estás reconociendo que necesitas ayuda, deja también al otro equivocarse, deja al otro que conozca a ese niño, porque en definitiva no va a estar siempre contigo. En algún momento se tiene que desarrollar con un entorno, ya sea en colegio, en el área de salud, en el área de estimulación. Entonces, si no lo soltamos con nuestros cercanos, con nuestra red de apoyo, que pueden ser nuestros papás, nuestra pareja, no vamos a lograrlo que él también se desarrolle con otras personas.
Exacto. De hecho, algo que se me olvidó, tú lo dijiste súper bien, es el colegio. O sea, yo considero que cuando una familia no tiene redes de apoyo, es el colegio la red principal que uno puede construir alianza. Por sobre todo con los profesionales, si estamos hablando en un contexto del programa de integración escolar, que es el PIE, los profesionales deben tener el deber de orientar a la familia a poder lograr construir redes de apoyo. O sea, acá, como tú dijiste, depende mucho de las decisiones de la familia. O sea, si yo me quedo con la idea y los pensamientos de que estoy solo, pero me voy a quedar solo y básicamente no hay nadie que me pueda ayudar.
Y no hago nada.
Exacto, entonces me voy a quedar con esa creencia, me voy a quedar con ese pensamiento y lo más probable es que mayor mi estrés va a ser. Pero si comprendo esto y ayudando con este podcast que estamos hablando de ser consciente de que sí necesito ayuda, que sí necesito apoyo y que no está mal pedir ayuda, entonces estamos hablando que, claro, hay una inmensidad de muchas redes que nos pueden ayudar. Y por sobre todo, como les decía, es el colegio esencial. O sea, después del colegio estamos hablando de estas redes que había comentado.
Y en cuanto a los servicios o recursos que estos papás puedan buscar a nivel profesional para poder sentir este apoyo emocional, ¿qué es lo que tú sugieres?
Bueno, yo sugiero principalmente el centro cognitivo. Yo creo que el centro principal donde básicamente tenemos equipos especializados para poder abordar estas necesidades. Bueno, a nivel psicológico, de lo que más puedo hablar, el abordaje clínico que se realiza con la familia es súper potente, porque al final, primero siempre partimos de la base de evaluar antes de cualquier intervención. Evidentemente en la práctica siempre estamos interviniendo, pero siempre la primera etapa es la evaluación. Se preguntarán, ¿por qué la evaluación? Porque es ahí donde es lo que estamos hablando, identificar cuál es el nivel de estrés que estamos hablando en ese adulto y cómo ese estrés está influyendo en el estado emocional de ese niño. Bueno, siempre voy a decir esto, pero hay muchas investigaciones que dan cuenta de que a mayor nivel de estrés aumentan los indicadores o exageran los indicadores de las condiciones de desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo soy mamá y un papá más estresado, lo más probable es que mi hijo o mi hija tenga mayores posibilidades que se desregule más fácil, que uno de los principales indicadores de las condiciones de desarrollo. Otra situación, si estoy muy estresado y no hago nada, de hecho estoy más reactivo al estrés de mi hijo, lo más probable es que mi hijo tenga mayores dificultades para relacionarse con los demás, tenga mayores probabilidades que tenga, sea más impulsivo en los contextos sociales. Entonces, al final hay una relación, o sea, hay algo hermoso que siempre me gusta de la psicología en infancia, que es cuando tú estás viendo a un niño, estás viendo dos personas. Y te preguntarás por qué, porque estás viendo al papá o la mamá igual. Entonces, eso es lo importante, que al final el centro cognitivo aborda eso, que siempre vamos a estar trabajando con el adulto.
En conjunto.
Entonces, esta primera etapa de evaluación constituye eso, constituye conocer al adulto y conocer el niño o niña que ingresa a nuestro centro. Ahí después de eso se construye un plan de trabajo, y en ese plan de trabajo reflejamos principalmente las necesidades que identificamos. Y acá lo hermoso es que se co-construye el objetivo, que es lo más lindo, que al final le vamos proponiendo al adulto si este objetivo responde a las necesidades que él está viendo o ella está viendo, como así también con el niño. Si estamos hablando de un adolescente, es algo que le refleja, que le gustaría ir trabajando. Entonces siempre, yo digo que en estos espacios, que el espacio cognitivo es un trabajo en equipo. No es que yo como profesional sé más que las familias. Claro. De hecho, todo lo contrario, son las familias que saben más de su hijo, pero la idea es que el trabajo equipo podamos comprender mucho más la necesidad.
Y también comprenderlo en todos los contextos. O sea, si tenemos que reunirnos con el colegio, con el equipo PIE, con su profesora jefe, porque en definitiva el niño no se comporta en todos los lugares de la misma manera. En su casa se va a comportar de una forma porque es su zona de confort, donde está con sus figuras de apego. Acá, en una intervención quizás uno a uno, es muy diferente a un contexto escolar donde está con 30 niños más. Entonces, la visión que pueda tener el psicólogo, quizás que lo ve en el colegio, que el que lo ve de manera particular, es diferente también, porque es otro lugar donde se desenvuelve el niño. Y lo otro importante es que de repente, por ejemplo, pasa esto de que lo trae la abuelita a las terapias, o en definitiva no lo trae a las terapias, pero está en casa con él, vive con él, y por ahí los abuelitos siempre regalonean. Entonces también es importante, por ejemplo, trabajar con esas personas que son parte de la familia, de su núcleo, porque viven con él. Y por esto mismo que te decía, de repente no respetan las crianzas, cuando no está la mamá lo dejan hacer lo que quiera. Entonces, como que esa es la metodología como idónea de trabajar, en donde incluimos al colegio, a la mamá, a la abuelita, o a quien, a todos los contextos en donde se desarrolla el niño.
Sí, súper lindo. De hecho, con lo que me habías contado, igual me acordé de una frase que lo dijo Felipe Galganier, que decía: quien tenga el poder del tiempo tiene el poder del cambio. ¿Y qué significa esto? Quien pase más tiempo con ese niño tiene la probabilidad de cambiar los comportamientos de ese niño. Porque significa que el tiempo de calidad es la clave para poder ayudar al niño a modificar los comportamientos, sobre todo comportamientos más adaptativos frente a los desafíos que está viviendo.
Claro. Y bueno, también pasa mucho que de repente con esto del estrés parental o de el estrés de los cuidadores en sí, nos descuidamos tanto que, por ejemplo, nuestro hijo llora y nosotros nos ponemos a llorar, o nuestro hijo le pasa cualquier cosa o hace cualquier cosa y nos ponemos a llorar porque no sabemos qué hacer. Como que ya estamos tan en una situación de que he probado de todo, pero no sé qué hacer. Y muchas veces eso requiere quizás solamente un lineamiento, un apoyo de qué hacer, cuándo hacerlo, mediante un profesional que conozca obviamente el caso, que conozca los contextos en que se desarrolla tu hijo, y poder mediar eso. Porque esto mismo que tú mencionabas del tiempo de calidad, o sea, estar con tu hijo no es estar tú con un celular, él con otro al lado, ¿ya? Porque sí, eso no, sí, entra a tiempo de calidad. Entonces, de repente pasa que también, no sé, en el mismo TEA pasa que hay niños no verbales y tú le preguntas: ya, pero ¿en qué momento tú hablas con tu hijo? Y te dicen: no, es que mi hijo no habla. Pero tú tienes las rutinas, no sé, de cuando lo bañas, para decirle: mira, ahora te estoy jabonando, te voy a echar el champú, o te voy a después poner los calcetines, el calzoncillo, el pantalón. O sea, tú puedes ir relatando todo el día o todas las rutinas del niño y estar en comunicación con él, aunque él no te responda, porque él está absorbiendo lo que tú le estás diciendo, está comprendiendo. Entonces, como esas cosas quizás tan pequeñitas, las mamás no saben, porque ellos dicen: ah, si no habla, no le hablo.
Claro.
Entonces todas esas conexiones de repente están como muy mecánicamente haciendo que los bañan en silencio, que los visten en silencio, y no aprovechan esas instancias de conexión.
De hecho, o sea, sí, impresionante, pero la personalidad de una persona se forma en los primeros 3 años. ¿Por qué? ¿Por qué se forma en los primeros 3 años? Porque al final son los 3 años donde está potencialmente activo la neuroplasticidad. Básicamente aquí un concepto clave que es la formación de neuronas que van desarrollando el área cerebral que son fundamentales para la personalidad de una persona.
Claro, los niños absorben mucho más.
Exacto, entonces
sus cerebros son más moldeables.
Y es increíble eso, porque a veces nos pasa mucho con la interacción con los profesionales. A veces me ha pasado mucho con profesionales que me dicen: no, ese es un niño de 2 años, 1 año, una guagua. Y no se hace intervenciones porque es muy pequeño.
Es muy pequeño.
Y yo como: no, todo lo contrario, es ahí donde hay que hacer más intervenciones para poder favorecer el desarrollo de los chiquillos.
Perfecto. Oye, Cristóbal, entonces, para ir cerrando, si tuvieras que dejarle un mensaje a los auditores, alguien que se sienta como cuidador ya muy abrumado, que no vea una luz al final del túnel, ¿qué le dirías para comenzar a darle importancia al autocuidado?
Ok, bueno, yo les diría que no están solos. Yo Yo creo que una frase que ahora estoy recordando mucho y que es muy linda, o sea, la única persona que siempre va a estar al lado tuyo para el resto de tu vida eres tú mismo. O sea, el que te des cuenta y que valides que realmente necesitas ayuda, el primer paso para poder lograr cómo trabajar con tu propio estrés. Entonces, yo doy ese mensaje que no es tan solo, hay muchas redes de apoyo de podamos trabajar y por sobre todo muchos profesionales que tienen la vocación de poder adquirir esta linda profesión que es ayudar a las personas en ese sentido.
Perfecto, muchas gracias Cristóbal por tu tiempo y por apoyar esta dinámica de poder divulgar información para poder tener cuidadores más contentos y más eficientes al poder tomar estos consejos y poder darle la importancia que requiere el autocuidado.
Muchas gracias a ti, Rubio.